Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa, Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día, super día, bonito, despejado, luz del sol, un pelín de nordés, un poquito de viento, pero con 20 grados de temperatura y superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Un día bueno para pasear y para disfrutar, y además podemos, así que mientras podemos y nos dejan, pues hacemos todo lo que se permite, no sea que algún día no nos lo permitan, ¿verdad? Esperemos que no y que no volvamos atrás. De eso se hablará hoy, de la desescalada en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. A ver cómo nos orientamos y nos dirigimos hacia el Puente del Padre, es decir, la festividad de San José, y también hacia la Semana Santa. En principio parece que van a dejar un poquito más a la hostelería, hasta las 8, 8 y media aproximadamente, y sin demasiados alardes, tampoco en Semana Santa, para que lo que se intente salvar sea el verano. Es lo que parece, o esa parece que va a ser la línea. Pero bueno, poco a poco estaremos muy pendientes de cuanto vayan determinando los responsables clínicos, que son los que más o menos nos están dirigiendo en esta pandemia. Y con el susto ese de que han decidido en España suspender cautelarmente la administración de la vacuna de AstraZeneca. Y también con la precaución, porque al fin y al cabo, desde las distintas instancias, tanto sanitarias como políticas, señalan que esto se hace por precaución, que no han sido tantos los casos y que, bueno, que no existe todavía algo probado de la correlación directa entre la administración de la vacuna y los trombos. Pero bueno, por si acaso lo hacen, y otros tantos países lo han hecho. Aún así, insistimos, las autoridades sanitarias llaman a todo el mundo a que estén tranquilos, porque son casos bastante aislados. Pero bueno, siempre nos asusta, y más cuando estamos hablando de un virus que no conocíamos hace un año y que nos ha dejado a todos metidos en casa y se ha llevado 2 millones de vidas por delante. Es decir, que la situación, claro, que preocupa a la gente, pero bueno, pues se va llevando con entereza y con la responsabilidad y la madurez a la que nos obliga esto que se llama coronavirus. Hasta las 2 estamos aquí contando las noticias en la Mariña y en el Occidente. Les habla Juana Carrera y tenemos muchos otros temas que tratar, que vamos a adelantar, como siempre, en titulares y como siempre con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hoy la verdad es que la crónica de sucesos viene bastante cumplidita y ojito, ojito, porque de vez en cuando esto del timo, de la estampita o del tocomocho, de yo qué sé, esto de vas a ganar un montón de dinero, pero claro, al fin y al cabo te estás embadurnando en algo que no debes y que no termina de ser lícito, pues puede volverse contra uno. Esto es el caso que se ha dado y que ha trascendido ahora mismo, pues, en Viveiro. ¿Qué ocurre? La Policía Nacional ha detenido a una mujer de Viveiro por efectuar presuntamente denuncias falsas sobre una serie de movimientos que se habían producido en su cuenta, derivando dinero de su cuenta hacia otros lugares y otros países. Pero claro, se pusieron a investigar y descubrieron que esta mujer, en sus cuentas, porque tenía varias abiertas en la localidad de Viveiro, pues había muchos otros movimientos extraños de dinero, de importes muy elevados, y a otros países, y a Benín, muchos de ellos en el África Occidental. El caso es que empezaron a tirar del hilo, como suceden estas cosas, y lo que parecía pues una denuncia por estafa de una mujer, se le ha vuelto contra ella, y ahora mismo ella está implicada en un par de presuntos delitos, y además uno de ellos por blanqueo de capitales, algo bastante gordo. Además del de denuncia falsa, blanqueo de capitales. Se trata de una mujer de mediana edad, pues residente y originaria de Viveiro, que en un momento dado fue captada por las redes sociales con esto. Que aseguro que a ustedes les ha llegado un mensaje de estos, de tengo una herencia y no tengo herederos, necesito que usted me ayude a gestionar esta historia. Suelen venir de África, de tú a saber, con nombres extraños. Y claro, le habían hablado de una herencia de 153.000 euros. Esto le llevó presuntamente a realizar una serie de operaciones, abrir una serie de cuentas bancarias, también una serie de tarjetas de crédito que fueron enviadas a Benín, unos movimientos extraordinarios de dinero. Claro, las entidades bancarias decían, estas tarjetas las eliminamos porque estos movimientos de dinero no son normales. Pero bueno, pues ahí la policía de Viveiro ha descubierto una trama tremenda relacionada con una organización criminal que opera a nivel mundial y en la cual se habría visto implicada esta mujer. como decimos, lo del toco mocho, el timo de la estampita, algo que es muy, muy, muy viejo, pero que ahora viene actualizado a través de las redes sociales y nos llega a todo el mundo, no vayan a picar porque luego se encuentran ustedes con problemas legales importantes. Están investigando todo esto, tirando del hilo, pero como decimos, esta mujer por lo pronto ya se ha encontrado con esos presuntos delitos por tráfico de capitales, blanqueo de capitales y también por denuncias falsas. También hablamos de, por cierto, bueno, todo esto se lo explicamos luego más adelante, con más detalle, porque la operación tiene enjundia y también lo tienen en nuestra página web, copedelacosta.com. Y luego también otro asunto que trasciende y que tiene relación con las actuaciones de la Guardia Civil, en este caso, porque los agentes de la Benemérita han detenido a tres jóvenes veinteañeros de Lugo a los que se les atribuye 27 delitos. El hurto de 12 coches y muchos delitos en establecimientos, el de locales, comerciales, de robo de tragaperras, además de los daños originados. Son veinteañeros, son de la capital de Lugo, alguno ya tenía algún otro antecedente policial y se acaban de detener. Es un grupo criminal que está sentado ahí en la capital lucense, pero de todos modos no se ha dado por cerrada esta operación. Los daños y efectos sustraídos ascienden a 100.000 euros. Operaron en varios sitios, tanto en la provincia de Lugo como en la de Coruña y la de Zamora. Y en nuestra comarca, en La Mariña, operaron en Cervo, en San Ciprián y también en el municipio de Foz. Por cierto, respecto al modus operandi, que es más o menos por donde surgió la historia, empezaron a tirar del hilo los agentes de la Guardia Civil, descubrían que se robaban una serie de coches y luego, pues, posteriormente se utilizaban para desplazarse de unos sitios a otros donde se cometían esos presuntos, asaltos y actos ilícitos. Y luego esos coches se abandonaban entre zarzas, se cubrían de tierra y demás para intentar borrar cualquier tipo de evidencia y pruebas que pudieran incriminarlos. Han sido detenidos, pero la operación continúa abierta. Podría haber más detenciones o más asuntos que ir descubriendo poco a poco. También tenemos esa información en copedelacosta.com por si quieres más detalles. Y al margen de esto hablaremos, como no, de la situación de la vacuna de AstraZeneca, también con ese llamamiento a la calma, a la tranquilidad que realiza el gerente sanitario de nuestra provincia, que es Ramón Ares. Él indica que, bueno, que tenemos que estar tranquilos que van a esperar el tiempo prudencial hasta que se decida que nuevamente se empieza a aplicar la vacuna o no. Esto sobre AstraZeneca también en Asturias, el Principado adoptó el acuerdo de cara a Semana Santa, limitar la movilidad, los contactos en Semana Santa, las reuniones en el Principado de Asturias se van a limitar a un máximo de 6 personas en espacios públicos y a 4 en zonas públicas cerradas. El Gobierno de Asturias no autorizará eventos que supongan concentraciones multitudinarias y recomienda a la ciudadanía extremar la prudencia y la responsabilidad. Estas son algunas de las recomendaciones en Asturias. En Galicia tendremos algunas similares, aunque probablemente un poquito más abierta la mano. Un poquito, tampoco para tirar cohetes, pero un poquito. Estamos pendientes de lo que decidan los responsables del comité clínico. En las últimas horas, una recepción interesante en la Xunta de Galicia, el mejor club femenino de fútbol sala, que ya saben ustedes cuál es, el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Fue en el Pazo de Raxoi y el presidente, Alberto Núñez Feijóo, habló muy bien de las guerreras. Señaló que estaba ante el mejor equipo del mundo. Así lo tenía claro y se sentía muy orgulloso de recibirlas en el lugar donde habitualmente desarrolla su función. Vamos a recuperar esas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre las guerreras.
Y para la presidencia de la Xunta, poder recibir hoy aquí al mejor equipo del mundo de fútbol sala femenino es, se pueden ustedes imaginar, un enorme honor que desde este córner de Europa llamado Galicia y desde ese ayuntamiento cantábrico llamado Burela, que salga el mejor equipo del mundo, que se dice pronto, pero lo es. Y lo es porque lo han elegido así, y lo es porque tiene un palmarés incuestionable, y lo es porque tiene el segundo mejor entrenador del mundo, la segunda mejor jugadora del mundo, pero el equipo en su conjunto es el mejor equipo del mundo. Estamos, por tanto, más que orgullosos de ser gallegos y de tener entre nosotros, pues, probablemente el equipo y el conjunto deportivo más importante que ha alumbrado Galicia probablemente en toda su historia.
Así hablaba Feijóo de las Guerreras Naranjas, del equipo de Burela Fútbol Sala Femenino, sobre todo pues agradeciendo y felicitando por esa conquista del triplete de la Liga, la Copa de la Reina y también la Supercopa de España. Hablaremos de otros temas en este día de hoy. Por cierto, un corrimiento de tierras en el Fuciño do Porco, en Obicedo, que en estos momentos se está solventando por parte de operarios de la Autoridad Portuaria Ferrol San Ciprián y también del Ayuntamiento de Obicedo. Está delimitado, no se debe pasar. Y lo decimos así porque en realidad la gente sigue pasando y no deberían porque hay un problema de seguridad en estos momentos. El alcalde, Jesús Novo, considera que de cara al fin de semana podría estar solventado. Pero mejor que la gente no arriesgue en estos momentos porque ha habido ahí un problemilla de corrimiento de tierras y tiene que solucionarse antes. No vaya a resultar alguien herido. Hablaremos también de Viveiro. Resulta que este año se celebran los 25 años del hermanamiento o de la amistad con el pueblo judío en Viveiro. Está simbolizada en 1996 con el plantado de unos olivos en las instalaciones del Casino Club Náutico de Viveiro. Con motivo de este hermanamiento y 25 años después se va a organizar un acto el próximo jueves, día 18 de marzo, 5:30 de la tarde. Es sencillo, en la sala multiusos del consistorio municipal, y se manifestará nuevamente pues, las vinculaciones entre el ayuntamiento y también Israel. Un acto simbólico para recordar ese hermanamiento que cumple 25 años. En Viveiro, por cierto, informan del inicio de las obras de reparación de parte del muro del cementerio municipal de Altamira. Fue afectado en noviembre de 2018 por la riada. Se solventan ahora los problemas. Desde el Partido Popular, en las últimas horas, lamentaban que no se hubiera solucionado todavía esa situación. Y un tema que también trae lo suyo es qué pasa con Aspanane y con esa cesión que tendría que realizarse de la Escuela Vieja de Celeiro para poder cambiar las instalaciones de Aspanane. Resulta que, a pesar de todo aquello que parecía que ya estaba hecho, pues no ha terminado de fraguar. Y los responsables del Bloque Nacionalista Galego han preguntado tanto a la parte del Estado, en el Congreso de los Diputados, como la Junta de Galicia, como el Ayuntamiento, qué es lo que ha ocurrido ahí. Bueno, el caso es que ha habido un lío bastante y lo que era una cesión parece que no va a poder ser cesión. Tendría que realizarse mediante una compraventa. Desde el Bloque llevan una serie de iniciativas al Parlamento también para preguntar por ello, de las cuales nos hablará luego Daniel Castro, el diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento Gallego. Y además, bueno, pues sugieren alguna salida de este conflicto como una venta simbólica, si es necesario, pero que Aspanane no padezca, porque al fin y al cabo, ellos están realizando una labor social importante y no solamente para Viveiro, sino para toda la Mariña. Estos son algunos de los temas que te traemos hoy en Costa Viva, además de muchos otros, así que te invitamos a que te quedes aquí con nosotros en el 88.8 de la FM, en el 99.7 si andas por la zona de Viveiro, porque se nos escucha un poquito mejor. Estaremos muy pendientes de todo cuanto acontezca, también evidentemente la situación pandémica, como no, que nos preside, y de ese buen tiempo que tenemos ahora mismo, porque vamos a ver enseguida cómo está la climatología. Recuerda que los titulares han llegado aquí, hasta ti, gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico. La tarde se plantea buena, nubes y claros y viento, eso sí, del norte es moderado. Ahora tenemos viento del norte es débil, pero a partir de la tarde será moderado. Hemos superado la máxima prevista para hoy. Estamos en 20 grados en Ribadeo. El día está bonito. Daban 13. Así que bien, tiempo seco. Mañana, en principio, tiempo seco también. Los cielos más cubiertos por la mañana y nubes y claros el resto del día. Mañana más nordes. Por la tarde, además, el nordés será moderado. Y las temperaturas, en principio, las plantean como hoy, 6 grados de mínima, 13 grados de máxima, pero hoy ya hemos superado o rebasado esa máxima. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
No hay problema en estos momentos de circulación, están las vías despejadas, libres y hay visibilidad también en la autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía. Como cada día, sabemos a quién hay que felicitar y qué onomástica es importante, además de algún detallito, alguna anécdota y una buena música que nos trae Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Abraham, un hombre nacido en torno al año 300 en Mesopotamia y que nada tiene que ver con el patriarca del Antiguo Testamento. Su santidad y sencillez se propagaron por los alrededores y muchas fueron las personas que acudían a verle, se acercaban a aprender de él, de su bondad y de su humildad. Con el nombre Abraham hemos tenido a varios personajes destacados a lo largo de la historia, como el presidente estadounidense Abraham Lincoln o el ciclista Abraham Olano. En el ámbito de la música podemos citar al cantante Abraham Mateo o, más cerquita de nosotros, al multiinstrumentista sarriano Abraham Cupeiro, buscador de sonidos olvidados. Con una de sus creaciones ponemos fin al santoral de hoy. ¡Feliz 16 de marzo!
Ahí andamos, con esa música también acompañándonos, en este caso instrumental, que nos trae Baruc Domínguez con motivo de San Abraham. 13 minutos para la una del mediodía. Pequeño alto en el camino, vamos a hablar de la vacuna. Hay cierta preocupación. Nos intentan tranquilizar desde Sanidad. Vamos enseguida.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
No Comercio de Ribadeo, atoparás todo lo que precisas para papá, para Pepe, para Pepita y con todas las garantías de seguridad.
Acisa organiza o un décimo concurso fotográfico do Día do Pai. Fai as tuas fotos en locais asociados e sobe as imaxes ao Facebook da asociación. En show están importantes premios.
Celebra o Día do Pai no comercio e na hostalería de Ribadeo e participa ata o 19 de marzo no undécimo concurso fotográfico de Acisa.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982 56 29 16 y ellos en encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Seguimos adelante, vamos primero a la tranquilidad sanitaria que a todos les interesa, porque la Mariña Lucense ya se ha aplicado a la vacuna de AstraZeneca a responsables educativos, a personal de seguridad o también a esas personas, eran cerca de 400 que este fin de semana recibían la vacuna de entre 50 y 55 años. Al margen de esos efectos secundarios que suele traer a veces la vacuna o ese dolor de cabeza del que nos hablaban, en principio no tendríamos que asustarnos o no tendríamos que asustarnos demasiado, porque son pocos los casos de trombos que se han detectado en comparación con la cantidad de numerosísimas vacunas que se han aplicado en todo el mundo. Pero de todos modos, se ha suspendido cautelarmente la administración de la de AstraZeneca por ahora y Ramón Ares, el gerente provincial, llama a la calma.
Pues queremos comunicar a la población, en primer lugar, pedir ya máxima tranquilidad con todo este tema. Esta actuación es debida a que se comunicaron hasta 7 casos de posibles efectos adversos con utilización de esta vacina, en concreto casos de trombosis de senos venosos, que se están a estudiar. Entonces, lo que se pretende, tener más información, tener más tiempo, y ver si realmente hay alguna asociación de estos casos con la vacina o con algún lote en concreto de la vacina. Estamos a falar, como digo, de 17 casos nun contexto de utilización de máis de 17 millóns de dosis desta vacina. No caso concreto do Estado español, pois, según comunicó o Ministerio, utilizáronse xa máis de 935.000 dosis de vacina desde que se empezou a utilizar, pois, fai aproximadamente 3 semanas, un mes. E, no caso concreto de Galicia, pois, levamos máis de 92.000 persoas xa as que se administrou esta primeira dosis de AstraZeneca. En Galicia non hai ningún efecto adverso comunicado nestas 92.000 dosis. En ese sentido, pois, bueno, por iso pedimos prudencia, que se está a estudiar se realmente pode haber alguna relación ou non.
Sí que nos detalla también qué tipo de efectos secundarios se pueden tener con la administración de la vacuna de AstraZeneca.
Aparte de la utilización de esta vacina como cualquier otra vacina, sí que, no en todo el mundo, pero sí que de forma más o menos frecuente, pues puede producir un malestar, normalmente unos pocos días, unas pocas horas de poñela, de cefalea, de fiebre, de malestar xeral, que eso es un proceso pues relativamente normal, que non estamos a referirnos a estos efectos, sino que estamos a referirnos fundamentalmente a efectos máis adversos de outro tipo de duración e de intensidade. Ante a aparición de calquer caso destos, bueno, pues eu creo que con toda tranquilidade o que se debe facer pois é acudir ao sistema sanitario, onde se analizaría o caso concreto e daríase a resposta. Pero volvo a repetir, levamos máis de 92.000 dosis postas en Galicia sin un efecto adverso. No caso concreto da nosa área, levamos máis de 6.500 dosis postas na área sanitaria de Lugo, e tamén hasta o día de hoxe non tuvemos ningún efecto adverso relacionado nin declarado coa posta da vacina, máis alá que pequenas molestias que, como con calquer outro proceso de vacinación, se poden producir. O dito, pedirle a todo o mundo tranquilidade, prudencia ante calquer síntoma ou calquer manifestación que de forma continua se presente ou que sea máis intenso que estas pequenas molestias que son normales con calquer outro proceso de vacinación, poñese en contacto co sistema sanitario para investigar e ver se pode tratarse de algún efecto adverso ou de algún proceso un pouco máis grave.
Así está la situación en estos momentos. Quieren transmitir la tranquilidad desde las instancias sanitarias y también transmitía tranquilidad Alberto Núñez Feijóo en las primeras declaraciones realizadas una vez que se decidía por parte del Estado y por lo tanto el resto de las comunidades autónomas parar al menos un tiempo de forma prudencial la administración de la vacuna de AstraZeneca, que piensan que prácticamente se volverá nuevamente a aplicar en breve tiempo. pero por ahora suspendida esa aplicación. Tenemos que hablar también de la situación de la desescalada de cara a este puente de San José y también de cara a la Semana Santa. En las últimas horas se ha celebrado una nueva reunión entre representantes de la Xunta de Galicia, el vicepresidente Alfonso Rueda, también la conselleira de Empleo, Lorenzana, o el conselleiro de Sanidad, Comesaña, y los representantes del clúster de turismo y de hostelería, para ver cómo se hace esto, ¿no? Según explica Alfonso Rueda, primero hablaron también de la distribución de las ayudas que ya ha empezado a realizarse.
Analizamos, por una banda, o estado de tramitación das axudas do segundo plan de rescate, onde xa se empezaron a pagar, e non rematou o prazo de solicitude, e de acordo con o noso compromiso, xa se están empezando a pagar as primeiras axudas para facer un total dos dous plans de máis de 160 millóns de euros. Falamos tamén ao mesmo tempo da necesidade de seguir cumprindo todas as normas sanitarias para poder seguir avanzando na desescalada, que é o que está permitindo que pouco a pouco se den pasos que ademais se consolidan e que supoñen que non haxa que dar voltas atrás.
Y todos coinciden en que los pasos sean lentos y seguros. De hecho, están a favor, y es lo que solicitan los responsables de la hostelería y del turismo, de ese cierre perimetral de la comunidad, también en Semana Santa, para protegerse de cara al verano. Y además de, bueno, hacer una desescalada segura. A lo mejor no abrir hasta las 10, 11 o 12 de la noche en la hostelería, sí hasta las 8, 8 y algo, algo moderado, para que no volvamos atrás.
Lo que nos pedían los representantes de hostelería es que sigamos avanzando nesta desescalada, esta intención dando, xa digo, pasos que pouco a pouco leven unha situación moi anterior a que estábamos, pois, hai moi pouco tempo con peches absolutos, non funcionamento da hostelería. Agora estamos a 6 da tarde e a idea é seguir, xa digo, avanzando tanto en aforos como en horario, coa vista posta en ter unha temporada estival, e isto é o que nos obriga a dar pasos moi prudentes, que se asemelle o máximo posible a unha temporada normal, ter un horizonte un pouco máis longo do que estábamos falando. Neste sentido, tamén nos podían as asociacións dos hosteleiros que se respeten os peches perimetrais, pensando precisamente na Semana Santa, e que unha vez que se decidiu que as comunidades autónomas estiveran pechadas perimetralmente respecto unhas comunidades autónomas de outras, que isto se respete en Galicia, polo tanto que o ocio que podamos disfrutar durante a Semana Santa sexa un ocio do que disfrutemos os galegos na nosa comunidade autónoma, e mentras as normas sanitarias non permitan que cheguen visitantes de outras comunidades autónomas. Isto mesmo, isto é o que nos piden os propios representantes da hostelería, e creemos que ademais isto é coherente co seu compromiso de cumprir as normas sanitarias, e que ademais sería fundamental que se respetaran estes perímetros por parte dos habitantes de outras comunidades autónomas para seguir avanzando nunha desescalada sanitaria segura.
Esto es lo que solicitan desde el sector, es lo que hablaron en la reunión de ese clúster y los representantes de la Xunta en la jornada de ayer, y más o menos se piensa que es por donde puede tirar el comité clínico en esta jornada de hoy. Tienen prevista una reunión nueva para determinar, pues, lo que siempre nos actualizan, quién sale, quién entra, quién ha mejorado o quién ha empeorado. Ya sabemos que en estos momentos prácticamente toda la comunidad gallega tiene, bueno, casi toda, tiene medio vía libre por encontrarse muchísimos, casi todos los ayuntamientos, en un nivel de restricción media. Hay algunos más preocupantes, como el asunto de Paradela o también de Chantada, pero, por ejemplo, la Mariña Lucense se encuentra en estos momentos con bastante libertad. La última que obtuvo su libertad fue Lourenza, el municipio de Lourenza. Sí que hay que destacar que en el Hospital La Mariña, en esta jornada de hoy, hay 3 personas ingresadas positivas en coronavirus. Hasta ahí atrás había 2, ahora son 3. De todos modos, son unas cifras poco alarmantes, al menos por el momento. Estamos en un momento positivo, en un buen avance.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode, se non ten problemas de mobilidade, unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982 50 71 77 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Vamos hasta la una del mediodía. Nos queda un minuto apuntando algunas de esas actividades que se organizan en nuestra comarca de cara al Día del Padre para potenciar un poquito la salida de la gente, el movimiento económico. Desde el CCA de Foz y la Asociación de Comercio organizan su campaña del Día del Padre y tienen un sorteo de 1.000 euros en premios. Se ponen en juego, bueno, ya comenzó este día 5 de este mes, estamos ya a día 16 y durará hasta el Día del Padre, hasta el 19. Las personas que realicen estos días sus compras en los establecimientos asociados a Ciafoz participan en un sorteo de 20 vales de compra por valor de 50 euros cada uno de ellos y en total reparten 1.000 euros. Seguro que es una ayudita que nos viene a todos muy bien y de paso incentivamos también el consumo de cercanía en esos locales de al lado de nuestros propios vecinos que tienen su negocio. Hablaremos de muchos temas que van marcando el día. También hablaremos en un ratito con la alcaldesa de Viveiro sobre el plan de reactivación económica, bueno, ese plan de rescate que compensa también a los hosteleros, al tejido comercial, bueno, como tantas otras ayudas, guiños que se están intentando tener desde los ayuntamientos, las diputaciones, la Junta, el Gobierno, bueno, todas las instituciones, la verdad, cada uno en la medida que pueda, o a lo mejor no en la medida que pueda, pero sí que algún guiño tienen para intentar ayudar ese tejido económico y social tan afectado, derivado de la crisis sanitaria. Claro que esto, la crisis sanitaria comenzó y ahora tenemos una crisis económica y otra social y bueno, y poco a poco pues tendremos que volver a levantarnos todos. Pero hablaremos de eso, de las ayudas del Ayuntamiento de Viveiro y también hablaremos de la situación de Aspanane, porque hace ya un par de años que comenzó una gestión para intentar realizar una cesión, cambiar la sede de la Escuela Oficial de Idiomas a las Escuelas Viejas de Celeiro y así la Escuela Oficial de Idiomas podría cederse para una residencia para Aspanane, pero aquello, a pesar de las buenas intenciones de todos, porque evidentemente es una labor importante para toda la Mariña, no terminó de fraguar. Ahora, tanto desde el Bloque Nacionalista Galego como desde el Partido Popular instan a las diferentes instituciones que tienen algo que ver en esta gestión, en esta cesión, que al fin y al cabo pues hay tanto instituciones locales como regionales como nacionales, para que esto se agilice, porque desde Aspanane pues poco menos que se han quedado sorprendidos de que no avancen. Y hablaremos también de ese asunto y de cómo está el tema. Y tenemos muchos otros asuntos que tratar, que ya hemos ido desarrollando algunos de ellos en la primera parte de Costa Viva y que nos van a llevar hasta las 2 de la tarde. Recuerda, como siempre, por estas sintonías, en la zona de Viveiro en el 99.7, que es donde se escucha un poquito mejor, y en el resto de la Mariña en el 88.8, Costa Viva. Hablamos primero del tema de los sucesos estos tan llamativos que tenemos en esta jornada de hoy, que nos han dejado bastante sorprendidos. Por ejemplo, el tema del suceso, la detención de una mujer en Viveiro. ¿Qué ocurre? Que esta mujer ha sido detenida tras una denuncia que presentó, bueno, por varias denuncias por presunta estafa. El caso es que esto viene además de, se origina en un asunto que viene desde Madrid y le llega de refilón a la comisaría de Viveiro porque una persona en Madrid puso una denuncia. Teóricamente le habían estafado dinero de su cuenta, derivándolo a otro lado. Por una parte, había una transferencia de 150 euros que le habían realizado desde su cuenta, que no había hecho esta persona, a otra, ¿no? Pero luego se había intentado realizar una transferencia mayor de 3.000 euros. Esa se vio frustrada. Entonces, esta persona puso la denuncia en Madrid y poco a poco resulta que esto llegó hasta Viveiro, ¿no? Relacionado con un caso de una mujer en Viveiro que ha sido detenida y está siendo investigada. Bueno, pues esta mujer, en estos momentos, estamos hablando de una mujer de 50 y pico años, 58, 59 años aproximadamente, se vio involucrada en una organización criminal de estas que te intentan captar contándote una milonga, al fin y al cabo, que iba a recibir una herencia importante por un importe de 153.000 euros. Y pues poco a poco, presuntamente, se metió en esa historia y creó varias cuentas bancarias en la localidad de Viveiro. Abrió varias cuentas bancarias. De esas cuentas bancarias se producían movimientos de dinero extraños y elevados a otros países, pero sobre todo a un país que hay en el África Occidental que se llama Benín. También se hicieron varias tarjetas de crédito. Y allí, en Benín, enviadas a Benín, pues se producían unos movimientos de dinero muy raros que las entidades bancarias de la zona dijeron, vamos a clausurar, a cerrar estas tarjetas de crédito. El caso es que, claro, investigando, pues resulta que esta mujer, había abierto varias cuentas bancarias, estaban produciendo esos movimientos, derivándose dinero de unos sitios a otros, y ahora se le está investigando por presunto blanqueo de capitales. Esto desde la comisaría de Viveiro, que se vieron un poco sorprendidos por este este caso, que llegó desde una denuncia a Madrid, pero que les lleva a una red, una organización mundial de posible blanqueo de capitales. Estamos hablando de cantidades superiores a los 100.000 euros los que habría movido esta mujer en sus cuentas en distintas localidades de la ciudad del Landro, y redirigiendo el dinero a otros sitios y a otros lugares. Ella presentó además una serie de denuncias por movimientos que le habían hecho en sus cuentas que ella no había autorizado. Pero claro, al investigar los policías esas cuentas, vieron otros muchos movimientos que no se esperaban. Desde la policía de Viveiro alertan a la gente de que no se fíe de estas cosas. Y de que si una persona se mete en estas cosas, pues puede acabar teniendo problemas mayores, problemas judiciales mayores, como a los que se ve ahora mismo enfrentada esta vecina de la localidad por blanqueo de capitales. Se está investigando por un delito de blanqueo de capitales y también por otro de denuncias falsas. Recuerden, la captaron a través de las redes sociales, diciéndole que iba a recibir una herencia superior a 153.000 euros. Esto es un lío, es el truco o el timo del tocomocho, al fin y al cabo, de la estampita, como quieran ustedes llamar, y no se deben fiar, no se dejen llevar por este tipo de asuntos. Se pueden ver en problemas mucho más mayores, más graves. Y después tenemos también otro suceso destacado, y es que la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales realizados tanto en la provincia de Lugo como en Coruña como en Zamora, y en la provincia de Lugo en muchos sitios, pero también en La Mariña, en Foz, en Cervo o en San Ciprián, entre otros, porque también actuaron en Lugo, Outeiro de Rei, en Rubiano, Urales, Cairón, Chantada, Sarria. Esto solamente en nuestra provincia, ¿eh? También en otros lugares, como decimos, de Coruña y de Zamora. Ahora, se ha detenido a tres veinteañeros que tienen la localización en Lugo capital, y de hecho uno de ellos fue posible su detención porque estaba en Francia, pero volvió porque tenía un juicio por otros asuntos ilícitos y entonces se le detuvo. Ahora se están investigando, pero no se da por cerrada la operación. Han descubierto o han dilucidado 27 delitos con el robo de 12 vehículos, el robo de establecimientos comerciales y de otras tiendas, asalto a tragaperras, a máquinas registradoras, incluso también a veces se llevaban décimos de lotería. Y todo esto, los asaltos y los robos y demás, tienen un valor que asciende a 100.000 euros. Pasaban en esta misma jornada de hoy a disposición judicial. Tres jóvenes veinteañeros de Lugo. La operación todavía continúa abierta y podrían producirse más detenciones o dilucidarse más asuntos al respecto. 27 minutos pasan de la una.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, facendo Mariña. A FECAM, deséxavos un feliz Día do Pai.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos adelante, 29 minutos pasan de la una del mediodía. Tenemos varios asuntos que llevar adelante en esta jornada de hoy, pero empezamos por el tema sanitario, que nos preocupa sobre todo después de la administración de la vacuna de AstraZeneca a un buen número de personas, tanto a fuerzas de seguridad como a profesores, como también a esas personas de entre 50 y 55 años de edad que se les aplicó este fin de semana. El gerente provincial del Sergas, Ramón Ares, quiere tranquilizar sobre la administración de esta vacuna. Son pocos los casos de trombosis que se han dado, son muy escasos, y bueno, se ha suspendido cautelarmente la administración de la misma, pero que no corra la alarma.
Pues queremos comunicar a la población en primer lugar, pedir ya máxima tranquilidad con todo este tema. Esta actuación es debida a que se comunicaron hasta 7 casos de posibles efectos adversos con utilización de esta vacina, en concreto casos de trombosis de senos venosos, que se están a estudiar. Entonces, lo que se pretende es tener más información, tener más tiempo y ver si realmente hay alguna asociación de estos casos con la vacina o con algún lote en concreto de o con algún lote concreto de la vacina. Estamos a falar, como digo, de 17 casos en un contexto de utilización de más de 17 millones de dosis de esta vacina. En el caso concreto del Estado español, pues según comunicó el Ministerio, utilizaronse xa máis de 935.000 dosis de vacina desde que se empezó a utilizar, pues fai aproximadamente 3 semanas, un mes. E no caso concreto de Galicia, pues levamos máis de 92.000 persoas xa as que lles administrou esta primeira dosis de AstraZeneca. En Galicia non hai ningún efecto adverso comunicado nestas 92.000 dosis. En ese sentido, pues bueno, por eso pedimos prudencia, que se está estudiando si realmente puede haber alguna relación o no.
Se está estudiando. Lo que sí nos detalla son los efectos secundarios que puede tener esta vacuna o también las otras, y que no son demasiado graves.
Aparte de la utilización de esta vacina como cualquier otra vacina, sí que, no en todo el mundo, pero sí que de forma más o menos frecuente, pues puede producir un malestar, en un momento, unos pocos días, unas pocas horas de poñela, de cefalea, de fiebre, de malestar serial, que eso es un proceso pues relativamente normal, que non estamos a referirnos a estos efectos, sino que estamos a referirnos fundamentalmente a efectos máis adversos de outro tipo de duración e de intensidade. Ante a aparición de calquer caso destos, bueno, pues eu creo que con toda tranquilidade o que se debe facer pues é acudir ao sistema sanitario, onde se analizaría o caso concreto e daríase a resposta. Pero volvo a repetir, levamos máis de 92.000 dosis postas en Galicia sin un efecto adverso. No caso concreto da nosa área, levamos máis de 6.500 dosis postas na área sanitaria de Lugo, e tamén hasta o día de hoxe non tuvemos ningún efecto adverso relacionado nin declarado coa posta da vacina, máis alá que pequenas molestias que, como con calquer outro proceso de vacinación, se poden producir. O dito, pedirle a todo o mundo tranquilidade, prudencia ante calquer síntoma ou calquer manifestación que de forma continua se presente ou que sea máis intenso que estas pequenas molestias que son normales con calquer outro proceso de vacinación, poñese en contacto co sistema sanitario para investigar e ver se pode tratarse de algún efecto adverso ou de algún proceso un pouco máis grave.
Así está, por lo tanto, la situación. Esos son los efectos secundarios y, entre tanto, suspendida cautelarmente, aunque con la posibilidad de que en un tiempo, cuando se haya determinado ya que no existe una relación directa causa-efecto con los trombos, se pueda volver a aplicar esta vacuna. Respecto a la situación de la pandemia, todo hace pensar que la Mariña Lucense se quedará más o menos como está, porque no tiene casos llamativos de coronavirus en estos momentos, las incidencias siguen mantenidas, y también el municipio de Lourenza, que era el que tenía las peores perspectivas, últimamente se ha normalizado, y además también prácticamente toda la comunidad gallega. Pero ya saben que hoy se reúne el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, se hablará de cómo vamos a afrontar el puente de San José y también la Semana Santa. Según destacaban en la última reunión de los representantes de la Xunta, vicepresidente, consellera de Empleo y también consellero de Sanidad, con los representantes del clúster de turismo y de hostelería, quieren avanzar pasito a pasito y mantener el cierre perimetral de Galicia. Nos lo cuenta Alfonso Rueda, el vicepresidente.
Lo que nos pedían los representantes de hostelería es que sigamos avanzando nesta desescalada, esta intención ir dando, xa digo, pasos que pouco a pouco leven unha estación moi anterior a que estábamos, pois hai moi pouco tempo, con peches absolutos, non funcionamento da hostelería. Agora estamos a 6 da tarde e a idea é seguir, xa digo, avanzando tanto en aforos como en horario. Coa vista posta en ter unha temporada estival, e isto é o que nos obriga a dar pasos moi prudentes, que se asemelle o máximo posible a unha temporada normal, ter un horizonte un pouco máis longo que do que estábamos falando. Neste sentido, tamén nos pedían as asociacións dos hosteleiros que se respeten os peches perimetrais, pensando precisamente na Semana Santa, e que unha vez que se decidiu que as comunidades autónomas estiveran pechadas perimetralmente respecto a unhas comunidades autónomas de outras, que isto se respete en Galicia, por lo tanto, que o ocio que podamos disfrutar durante a Semana Santa se xa un ocio do que disfrutemos os galegos na nosa comunidade autónoma e mentras as normas sanitarias non permitan que cheguen visitantes de outras comunidades autónomas. Isto mesmo, isto é o que nos piden os propios representantes da hostelería e creemos que, ademais, isto é coherente co seu compromiso de cumprir as normas sanitarias e que, ademais, sería fundamental que se respetaran estes perímetros por parte dos habitantes de outras comunidades autónomas para seguir avanzando nunha desescalada sanitaria segura.
Eso parece que va a ser lo que tengamos, pero estamos pendientes, ¿eh? La reunión será próximamente y lo que salga de ahí se lo iremos contando, como hacemos siempre. Ahora que pasan 35 minutos de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos de dinero, de ayuda también para hostelería, comercio en Viveiro.
¿Una experiencia con papá? No Centro Comercial Histórico de Viveiro sorteamos polo Día do Pai 5 caixas sorpresa experiencia comercio local e outras 5 gastronomía local. 1.500 euros en premios coas compras destes días. Porque mercar no comercio da túa vila ten premio.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
A continuación hablamos de Viveiro porque este año va a manejar un presupuesto de 13 millones de euros aproximadamente y lo sacará adelante con el apoyo de Por Viveiro. Normalmente, bueno, en otras ocasiones Por Viveiro también ha echado un cable en ese sentido de aprobar los presupuestos y que sea posible contar con ese dinero para un poco más de maniobrabilidad. Y además han aprobado el segundo plan de rescate también, a ver cómo se puede ayudar a ese tejido económico tan afectado. Tenemos con nosotros a la alcaldesa, a María Loureiro. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, los presupuestos irán para adelante con el apoyo de Por Viveiro, que supongo que es importante, y háblenos un poquito de ellos.
Sí, bueno, los presentamos el otro día, el sábado, y van a ir al pleno, pues, previsiblemente, en el próximo pleno ordinario, que es en abril, en la primera semana de abril. Dentro de esos presupuestos, que quizás poco presentamos, va el segundo plan de reactivación económica. Ya el año pasado, cuando presentamos también con el apoyo de Por Viveiro los presupuestos en 2020 y el primer plan de la situación económica, ya augurábamos, aunque no sabíamos la trascendencia que podía tener esta crisis económica derivada de la pandemia, sí que ya se preveía pues que tanto en los presupuestos de 2020 como los del 2021, los que estamos ahora, pues iban a ser unos presupuestos sociales, ¿no?, por la situación que se avecinaba. Y en este caso, pues se tratan de unos presupuestos que contempla un segundo plan de reactivación económica para ayudar al sector pues más dañado, ¿no?, en esta crisis, que es el sector servicios, y dentro del sector servicios concretamente pues el que más ha afectado es la hostelería en general.
Y a ver si nos puede dar algún detalle en qué sentido, qué tipo de ayudas va a haber, cómo las pueden solicitar, a quién van dirigidos.
Sí, bueno, pues el plan de reactivación económica incluye un total de 200.000 euros. Este año presentamos una novedad que es la existencia de dos líneas de ayuda, ¿no? Una de estas líneas de ayuda está destinada exclusivamente al sector de la hostelería, que, bueno, como ya comenté anteriormente, pues es el sector más afectado. Para la tramitación de estas ayudas está previsto que el Consejo de Viveiro se hiciera al plan de rescate de la Xunta de Galicia. Bueno, pues nos informaron el otro día de cómo iba a ser, entonces estamos, pues aún no nos adherimos, pero bueno, vamos a unirnos, ¿no?, a ese plan. De manera que cada hostelero que cumple los requisitos establecidos recibirá la ayuda concedida por la Administración Autonómica y a mayores la ayuda del Concello de Viveiro, que el Concello de Viveiro pues aproximadamente destina una ayuda a cada hostelero de 1.000 euros. Nos adherimos a este plan porque creemos que, aparte, bueno, pues la ayuda, la Xunta se encarga de realizar toda la tramitación. Por tanto, bueno, pues una de las cosas, ¿no?, que que sí que echamos en falta en el primer plan es la celeridad. La administración en sí es lenta y entonces, bueno, pues el Concello de Viveiro, pues aparte pues de llevar el día a día, ¿no?, de la administración, tenía que resolver todas las más de 200 solicitudes que se presentaron, y entonces, bueno, pues sí que es un poco más lento. Por tanto, una de las cosas que nos llevó pues a unirnos a este plan de rescate de la Xunta de Galicia es la celeridad, ¿no? Entonces, la Xunta, el Concello pone el dinero, que es aproximadamente de 100.000 euros, y la Xunta se encarga pues de tramitarlo, y pues bueno, la Xunta aporta la cantidad que aporte y el Concello aporta cada hostelero del Concello de Viveiro pues 1.000 euros. Por eso, para este plan prevemos adherirnos, ¿no?, a este convenio. Y después, bueno, hay que destacar que cualquier hostelero que no solicite la ayuda de la Xunta de Galicia puede solicitar posteriormente las ayudas convocadas por el Concello. Que ahí hay una segunda línea de ayudas, que esta línea de ayudas está destinada a autónomos y a pequeñas empresas que por alguna circunstancia pues no pudieron beneficiarse del plan de reactivación económico de 2020, sí, evidentemente, sí, pues, cumpliendo unas bases que se establecen pues en esta nueva convocatoria. Y bueno, esa ayuda va a ascender a 850 euros. Son las ayudas directas, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de este plan también pues se incluyen pues la exención, que ya lo hicimos en el 2020, de pago de tasas por ocupación de terrenos de uso público y local, con mesas, aumentamos la partida de emergencia social, que asciende a 45.000 euros. Y ahora estamos haciendo pues cuestiones con la empresa suministradora del agua y de la basura, para que durante estos dos meses que estuvo cerrado la hostelería, pues no se les pase los recibos ni de agua ni de basura ni de alcantarillado, ¿no? Entonces, bueno, eso estamos, pues, como el trimestre pues lo estamos haciendo. Pues bueno, es un poquito en resumen, bueno, pues es un esfuerzo que hacen todos los vecinos y vecinas de Viveiro, ¿no? Porque evidentemente ojalá pudiésemos ayudar más, pero creo que es una gran ayuda nosotros creemos que para que tenemos una ayuda directa, ¿no? Más que nada, pues sobre todo ir a aquellos sectores que sí, que fueron pues los más perjudicados. Claro. Y pues nuevo acuerdo con Port Viveiro, porque bueno, pues en este caso, pues lejos de cualquier discrepancia que podamos tener en cualquier momento, sí que es verdad que ellos se preocupan por la situación económica del Concello. Primero preguntaron cómo estaba, y en base a eso pues hicimos unas propuestas conjuntas, y creo que es la manera de actuar, ¿no? Porque propuestas y cosas se pueden hacer, pero a veces no son viables ni técnicamente ni económicamente.
A veces el entendimiento se hace necesario, sobre todo para poder manejar el dinero y un presupuesto un poquito más social, que este año no cabía otro, claro. Hablemos de un tema, sí, social también, María, porque, a ver, ¿qué pasa con la cesión de la escuela oficial? Bueno, a ver, la cesión, sí, de las Escuelas Bellas para poder cambiar la sede de Aspanane. Parece que ahí se ha quedado colapsado ese tema de la cesión y que no se avanza después de, ¿cómo era?, 2 años de tramitación. ¿En qué punto estamos?
Sí, a ver, evidentemente no voy a negar que se tardó mucho más de lo previsto en hacer la tramitación. En su momento, hace 2 años, pues tuvimos un acuerdo, las 3 administraciones, que bueno, fue muy aplaudido, y que llegamos a un acuerdo para ayudar a costear la rehabilitación. Se nos dice que bueno, pues la normativa actual que existe no nos permite la cesión, pero sí que no se cierra una puerta. Es decir, hay otras opciones que se puede hacer, en las que estamos ya trabajando, para que en breve pues se pueda hacer para que se pueda hacer ya la obra y hacer el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas y cumplir el objetivo, que es que Aspanane pues tenga su residencia. Y por parte del Concello, pues evidentemente estaremos controlando y pendientes en todo momento, porque es verdad, y nosotros pues en este caso lo tenemos que reconocer, ha pasado demasiado tiempo.
A veces esos papeleos, esa burocracia, son complicados y retrasan los trámites, aunque la intención sea buena, está claro.
Sí, a veces la administración es lenta y a veces es eso, que la burocracia pues es demasiado lenta, y pues no nos damos cuenta pues que a lo mejor pues que tenemos que abreviar y hacer pues otro tipo de trámites y acelerarlo, ¿no? Y entonces sí que es verdad que ahora pues nos surge y bueno, y ahí vamos a estar. Y cuando tengamos pues una propuesta ya sólida, cuando ya nos den algo por escrito, lógicamente convocaremos a todas las partes, como lo hicimos, y a todos los portavoces, porque creo que desde el primer momento esto nació de una manera consensuada, iniciada tanto por todas las administraciones implicadas como por los portavoces, ¿no? Ya de la anterior corporación.
Pues así tenemos asuntos del presupuesto, el plan de reactivación económica del Ayuntamiento de Viveiro y también ese asunto para Spanane. Muchas gracias, María, por estar con nosotros y buenas tardes.
Gracias a vosotros, como siempre.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Más hablamos sobre el tema de Spanane. También desde el Partido Popular le instan, en este caso, a María, la alcaldesa, a buscar una solución con urgencia para facilitar a Spanane el local que necesita para abrir la residencia. Y desde el Bloque Nacionalista Gálego, lo mismo. De hecho, han tocado las distintas puertas de las distintas administraciones para preguntar cómo estaba el asunto y van a llevar también una pregunta al Parlamento gallego. Lo explica, en este caso, desde el Bloque Nacionalista Gálego, Daniel Castro, el diputado.
Informáronos, sobre todo notábase moita desilusión, porque neste proceso que era a cesión do colexio vello de Celeiro para a Escola de Idiomas e para que así a Spanane pudese ter un local, non, decente para dar ese servizo público que tan necesario para a comarca, pois dábase xa por feita até o mes de novembro de xa pasado 2020 e de repente chegou este escrito, non, que dicía que esa cesión non é posible e que sería necesario un proceso de compra-venda. Na Asociación da Spanane quedaronse estupefactos, basicamente porque xa se lles vendera, co perdón da palabra, de que esa cesión era unha realidade, que ia pasar canto antes, e de repente este proceso que ia xa a camiño de 2 anos, pois ainda se alonga máis nun momento que non entenden nada. Do que trasladaba a asociación era iso, falta de entendemento, ninguna razón, é que tanto a nivel municipal, no Concello de Viveiro, como a Xunta, como o Estado, pois que, por dicirlo de alguna maneira, lle estaban, o que se sabe dicir, como que lle estaban largas, non? Desde o Bloque Nacionalista Galego, o que lle dixemos, o que propuxemos, a que volveríamos a preguntar en todas as institucións, tanto no Concello de Viveiro como no Parlamento Galego como no Congreso dos Deputados, cal é a realidade desta situación e por que non se fai esta cesión, xa que cos artigos na man da Lei de Seguridade Social esta cesión sí que é posible. Entón non entendemos por que non se fai, por que non se leva a cabo cando é posible, cando xa hai exemplos o no longo do Estado español de cesións deste tipo de edificios. E tamén preguntaremos, como xa se fixou no Concello, cal é a folla de ruta do Concello de Viveiro, cal é a folla de ruta do Parlamento Galego, é dicir, do Goberno da Xunta de Galicia, e cal é a folla de ruta do Goberno español para solucionar este problema que non entende ninguén, e máis, que isto penso que non o sabe moita xente, cando non hai ningún tipo de residencia para estes nenos e nenas en toda a comarca da Mariña.
Apuntan tamén desde el Bloque Nacionalista Galego que se pode intentar buscar outro tipo de solución, como sería unha venta por unha cantidad simbólica.
Xamos a unha posición no que o único que facemos é preguntar sen ter unha resposta clara. Non entendemos moi ben esta situación, porque no momento en que se di que esta cesión non é posible, falábase de que fai falta unha compra-venda. Entón, evidentemente, surxiu a idea desta compra-venda simbólica, por dicirlo de alguma maneira, que non sabemos se sería posible. Por iso estamos esperando a que todas as administracións nos digan se saben algo, se é verdade que saben algo, e se esta opción tamén sería posible, porque evidentemente a asociación agora mismo valelle calquera cousa con tal de poder gozar de esas instalacións que día a día se fan máis necesario, porque realmente non é un problema só de Viveiro, aínda que onde está radicada a asociación, onde vai estar o edificio, senón que é de toda a comarca da Mariña.
Aí está o tema que preocupa a todos os colores políticos en este caso, porque al fin e al cabo a asociación Aspananelo que quere hacer é algo bueno que repercute para toda a comarca, e é unha residencia que teóricamente se iba a llevar a cabo nas instalaciones da Escola Oficial de Idiomas, pero se ha visto inmersa en todo este lío un pouco burocrático e papeleo. É a asociación de Baix para nenos con necesidades especiais, Pais en Ais, Aspanane. Bueno, pues dejamos en este caso esto a un lado para seguir hablando de otros temas que marcan la actualidad. No sin destacar, eso sí, ya que estamos en Viveiro, que va a cumplirse el 25 aniversario del hermanamiento con Israel. Y con motivo de esto, de este hermanamiento, de la amistad con el pueblo judío de Israel, van a simbolizar ahí un acto este próximo jueves, día 18 de marzo, a las 5:30 de la tarde. Va a ser simbólico, sencillo, en la sala multiusos del consistorio municipal, y se hablará o manifestará de nuevo sobre las vinculaciones entre ambos. En este acto participará Noah Hakim, que es portavoz de la Embajada de Israel en España, también representantes del Ayuntamiento de Viveiro, o la alcaldesa, o el teniente, o ambos, María Loureiro, Jesús Fernández, el exalcalde de Viveiro entre el 83 y el 2003, César Aja Mariño, el cronista oficial, Carlos Nuevo, el director regional del CEMI, que es Juan Carlos Piñeiro do Campo, una de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación entre Israel e Iberoamérica. Él es Juan Carlos Piñeiro do Campo, también el vicedirector regional, que es Antonio Laje Seara, y representantes de la comunidad hebrea en Galicia, así como portavoces y ediles. Será un acto simbólico, sencillo, ya saben, con aforos y estas cosas controladas, como siempre en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro, el jueves a las 5:30 de la tarde, con motivo del 25 aniversario del hermanamiento entre Viveiro e Israel. 9 minutos para las 2 de la tarde y vamos a saltar de Viveiro a Obicedo.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. As túas compras poden ter premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San José e para o pai, merca en Foz. Merca no comercio seguro e celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA, desexavos que pasedes un feliz día.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
8 minutos para las 2 de la tarde y en Obicedo está por el momento restringido el paso al Fociño do Porco, que ya saben ustedes que es un lugar precioso sobre el mar, un acantilado precioso con un camino, pero claro, se ha producido un corrimiento de tierras. En estos momentos no es seguro para la gente y por lo tanto está delimitado y además están trabajando allí. Lo explica Jesús Novo, el alcalde.
Bueno, pues exactamente o que pasou aquí pues, é o que suele pasar casi todos os anos, o sea, cede o terreno, por unha parte, tanto na zona das escaleiras que pertenece a Portos do Estado, o sea, a Autoridade Portuaria de Ferrol, como na zona anterior, digamos, a entrada, pois cede aí o terreno, o que se está facendo agora, variar ese camiño un pouco de sitio para aportar terra donde cedeu e sacala do outro lado, claro.
No se puede, él considera que más o menos al ritmo que van los trabajos está trabajando la Autoridad Portuaria de Ferrol San Ciprián y también operarios del Ayuntamiento, el fin de semana podría estar solventado ya.
Contamos que este fin de semana esteña o acceso, bueno, por la parte do concello, porque como dicen, pois hai unha zona que pertenece á autoridade portuaria e eu aí non puedo comprometerme a que terminen, pero no que é parte do concello, eu creo que entre hoxe como moito mañá queda rematado. Vamos, está agora aquí precisamente, vexo que vai queda rematado.
Y luego también el momento este de la inconsciencia que tenemos los humanos, y es que está delimitada la zona, no se puede pasar, no se debe, pero aún así hay gente que se lo está saltando.
No, ainda que ahora mismo que acabo de llegar aquí, porque vi mirar, bueno, allí va gente, ainda que está cortado con cintas, que tenemos un letreiro, vuelve a estar cortado aquí, o sea, tenemos cortado, pues hay gente, sigue pasando igual, no debía, pero bueno, así es.
Bueno, pues que nos falta tener un poquito la cabeza bien sobre los hombros. No pasen porque están actuando y en unos días va a estar solucionado, pero ahora lo que corre es pues su seguridad, está en riesgo al fin y al cabo, porque un desliz, un patinazo, pues acaba uno donde no debe, básicamente puede tener un accidente grave. El Fuciño do Porco restringido temporalmente. Hablamos de otros temas. Hablamos a continuación del municipio de Burela, porque el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha querido alabar el esfuerzo de los trabajadores y los usuarios de la residencia de Burela, que han puesto todo de su parte en los momentos más difíciles de la pandemia. De hecho, ha visitado el centro y ha mantenido un encuentro con el nuevo director, con Óscar Molina. El delegado de la Xunta ha querido también poner en valor una inversión de la Xunta de Galicia desde la Consellería de Política Social, habilitando un patio exterior, y avanza la contratación para instalar también una pérgola y realizar otras actuaciones. Escuchamos a Javier Arias.
Mellorar o benestar dos nosos maiores é un dos principais objetivos da Consellería de Política Social. Nesta pandemia comprobamos a importancia de dotar as residencias de espazos de lecer. De feito, nos últimos meses habilitouse un espazo exterior na residencia de Burela, co peche do patio e do parque biosaludable. Está previsto a instalación dunha pérgola de protección. A estas actuacións súmanse as obras de eficiencia enerxética centradas na sustitución da carpintería interior. Todas estas actuacións teñen un orzamento de 215.000 euros.
Actuaciones que se van a realizar en un futuro también con esa partida de la Xunta de Galicia. Hablamos ahora de violencia de género, porque Isabel Rodríguez ha informado de que en la provincia hay 560 casos activos en el sistema Biogen. Esto se señalaba en la última reunión de la Comisión Técnica de Coordinación sobre Violencia de Género, y ha recordado que en este año ya van 5 mujeres asesinadas lamentablemente a manos de un hombre. Y ha renovado y ha felicitado por la colaboración esos ayuntamientos que colaboran también con este sistema Biogen que tenemos en nuestra comarca, como son Ribadeo y también Burela. Por cierto, vamos a terminar hablando de votos, de facilitar el voto de la emigración o el voto de las personas que están trabajando en los barcos, porque sobre este asunto se pronuncia Raquel Arias desde el Parlamento Gallego. Desde el Grupo Popular han solicitado que se modifique la LOREG. Esto es la Ley Orgánica para la Regulación del Voto de los Españoles que viven en el extranjero, y que se incluya también un sistema para facilitar el voto de esos marineros que están embarcados y lo tienen un poquito más difícil. Escuchamos a Raquel Arias.
Son moitos os galegos espallados polos océanos do mundo, pero moi poucos os que poden exercer o seu dereito a voto. É por iso que, aproveitando a reforma da Lei Orgánica para a Regulación do Voto dos Españois que viven no estranxeiro, unha reforma que hai que facer a nivel de Madrid, pois o que queremos é que se aproveite esta circunstancia para que se inclúa un sistema que facilite o voto dos mariñeiros embarcados.
Que se facilite el voto, pues, de los marineros enmarcados con la reforma de esa ley orgánica. 3 minutos para las 2 de la tarde. Finalizamos hablando de deporte y de felicitaciones, las que han recibido las guerreras del Burela Fútbol Sala Femenino. En las últimas horas, bueno, en la jornada de este lunes, fueron recibidas en el Palacio de Rajoy por el presidente de la Xunta de Galicia, quien se mostró muy orgulloso de tener en Burela el mejor equipo de fútbol sala del mundo. Vamos a escuchar las palabras que decía Feijóo en ese acto.
Y para la presidencia de la Xunta, poder recibir hoy aquí al mejor equipo del mundo de fútbol sala femenino es, se pueden ustedes imaginar, un enorme honor, que desde este córner de Europa llamado Galicia y desde ese ayuntamiento cantábrico llamado Burela, que salga el mejor equipo del mundo, que se dice pronto, pero lo es. Y lo es porque lo han elegido así, y lo es porque tiene un palmarés incuestionable, y lo es porque tiene el segundo mejor entrenador del mundo, la segunda mejor jugadora del mundo, pero el equipo en su conjunto es el mejor equipo del mundo. Estamos, por tanto, más que orgullosos de ser gallegos y de tener entre nosotros, pues, probablemente el equipo y el conjunto deportivo más importante que ha alumbrado Galicia probablemente en toda su historia.
Ahí está, el orgullo del presidente de la Xunta en la recepción a las burelesas, a las jugadoras de fútbol sala. Estuvieron ahí con sus copas, realizaron el posado de turno y recibieron la alabanza que siempre viene bien. Ya que estamos hablando de las burelesas, hablamos de un asunto más en Burela y se nos acaba el tema, se nos acaba el tiempo de Costa Viva, y es que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza Musicarte. Es el primer certamen gallego de videoclips musicales y se puede participar por parte de las escuelas de música, los conservatorios o los centros de enseñanza musical públicos o privados de toda la comunidad gallega. Van a conceder 4 premios: al mejor videoclip inédito, al mejor videoclip cover, al mejor videoclip galego y también al mejor videoclip que elija el público. Esto se va a presentar oficialmente mañana a la 1:00 p.m. en Burela, así que ya les daremos más datos. Se presenta por parte de la Concejalía de Cultura. Musicarte, el primer certamen gallego de videoclips. Y con esto llegamos a las 2, pero te recuerdo que a partir de las 2:20 p.m. en la costa tenemos más información. No pierdas la sintonía y ahora llega mediodía con Antonio.